Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que nos regala para compartir su palabra. Gracias a Dios porque, pues, una vez más estamos aquí reunidos como iglesia, como congregación, para acercarnos a Él, para buscarlo, para aprender más de lo que Él tiene para nosotros. Y, como siempre, también agradeciendo las oraciones de todos aquellos que cada domingo oran por nosotros para, pues, poder preparar con sabiduría, con honestidad, con transparencia, con apego a la palabra, cada una de las predicaciones, y que su Espíritu sea el que nos guíe y que el día de hoy podamos estar siendo guiados por su Espíritu, tanto para predicar como para entender, para recibir la enseñanza. Y pues, gracias por el Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y, como pueden ver en el lema que tenemos aquí arriba, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro lema. Eso es lo que nosotros buscamos, es lo que trabajamos, es lo que Dios nos ha guiado a hacer y lo que su palabra nos enseña que debemos de hacer. Entonces, hoy vamos a continuar estudiando la carta a los Romanos. Vamos a continuar con ese capítulo 1. El lema que nosotros escogimos para esta carta es el evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Me pueden ayudar con la a cambiarle, por favor? Gracias. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a continuar estudiando esta carta a los Romanos. Y el pasaje que nos toca el día de hoy es un pasaje tremendo, es un pasaje muy enfrentador, que nos deja ver lo que veíamos la semana pasada, esa ira de Dios, lo que Dios hace y cómo Él aborrece el pecado y cómo Él aborrece que nosotros nos desviemos en nuestros corazones para adorar a algo o a alguien diferente a Él. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Romanos 1, del 24 al 27. Y el título para la predicación de hoy es El Terrible Intercambio. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor Dios, te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, para venir como iglesia y congregarnos. Te pido que seas tú el que hable el día de hoy, Señor, que hables a mi corazón primeramente y que hables también al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí reunidos, que tú nos permitas ver en tu palabra las verdades que aquí nos enseñas, que nos permitas no solamente entenderlas, sino creerlas y vivir conforme a ellas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hagas este milagro en cada uno de nosotros. Sabemos que necesitamos de tu Espíritu para discernir y para entender tu palabra y te pedimos que tú lo hagas el día de hoy, Señor. Guíanos. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Nosotros como seres humanos fuimos diseñados por Dios con un corazón lleno de deseos profundos. Todos nosotros tenemos deseos, todos nosotros anhelamos cosas, todos nosotros buscamos algo en esta vida, perseguimos diferentes situaciones, diferentes cosas, porque Dios puso en nuestros corazones el tener esos deseos. Buscamos aprobación, buscamos seguridad, buscamos significado, buscamos intimidad, buscamos amor, buscamos paz. Y así hay muchas otras cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para que nosotros las deseáramos. Y esos deseos no son malos. Esos deseos por sí mismos no son un pecado. Es correcto desear cosas, es correcto desear estas cosas, porque Dios las puso en nuestro corazón para que nosotros las buscáramos, las anheláramos y que estuviéramos buscando estas cosas a lo largo de nuestra vida. El problema con estos deseos es dónde vamos a ir a buscar satisfacer esas necesidades que tenemos. ¿Dónde vas a ir tú a buscar paz? ¿Dónde vas a ir a buscar placer? ¿Dónde vas a ir a buscar amor? ¿Dónde vas a ir a buscar romance? ¿Dónde vas a ir a buscar todas esas cosas que tu corazón anhela? ¿Dónde las estás buscando? Los anhelos en sí son correctos. El problema es dónde vas a ir a buscar satisfacer todas estas necesidades que Dios puso en tu corazón y que desde el principio diseñó para que estuvieran ahí y que tu corazón constantemente anhelara estas cosas. Todos los seres humanos buscamos la felicidad. Constantemente, en todo lo que hacemos, buscamos la felicidad. Hagas lo que hagas, estás buscando dar un paso hacia esa felicidad. Estás buscando ser feliz. Cada persona tiene ese anhelo en su corazón, sea creyente o sea no creyente. El anhelo es el mismo. Buscamos ser felices, buscamos satisfacer nuestros deseos, buscamos cómo ser llenos y cómo estar contentos y pasar nuestra vida con gozo. Eso es lo que buscamos, porque Dios lo diseñó así. Dios puso ese anhelo en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros, si somos honestos, nos damos cuenta que así vivimos. Todas las decisiones que tomamos, ya sea para bien o sea para mal, es porque tú estás buscando ser feliz. Y lo que estás decidiendo es lo que piensas que te va a dar más felicidad. Y por eso estás tomando las decisiones que estás tomando el día de hoy. Porque en tu corazón anhelas el ser feliz. La Biblia en repetidas ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos ver en ella cómo Dios describe al ser humano como una criatura sedienta, una criatura en busca de agua, porque busca satisfacer su necesidad. Vienen a mi mente ejemplos como el pueblo de Israel en el desierto, cómo ellos pasaban por sed, cómo clamaban por agua, cómo pecaron por el agua. Podemos ver también en los Salmos, habla de un siervo que brama por agua porque tiene sed. Entonces vemos esa figura repetidamente en las Escrituras del hombre, el ser humano, la criatura, buscando cómo satisfacer sus necesidades representadas como una sed. Y por el otro lado, en el Nuevo Testamento también vemos a Jesús hablando de esa misma sed. Cuando él se encuentra con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Entonces vemos cómo esa mujer también reconocía que tenía esa sed, cómo necesitaba beber, aunque no entendía qué era esa agua, ella reconocía que tenía sed y que necesitaba beber. Y por el otro lado nosotros vemos a Dios, vemos a un Dios que busca satisfacer esas necesidades en tu corazón. Él es el satisfactor de todas esas necesidades que Él puso desde el principio como un diseño en tu corazón. Él es el que puede satisfacer verdaderamente estas necesidades. Vamos a ver en Juan 14 qué le dice Jesús. Dice: más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces vemos cómo Jesús se ofrece para ser el que sacia la sed de la mujer samaritana y le explica cómo esa agua que él tiene es diferente al agua de los pozos, es diferente al agua que vamos a encontrar en cualquier lugar, es el agua viva, es el agua que va a satisfacer tus deseos plenamente. Otro ejemplo muy hermoso lo tenemos en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó con una necesidad en nuestro corazón. Y si tú ves tu corazón, revísalo. Hay anhelos, hay cosas. Hay cosas que el día de hoy no están satisfechas. Hay cosas que el día de hoy tú dices: yo quiero esto y no lo tengo. Hay cosas que tú estás persiguiendo de una forma intensa en tu corazón porque no las tienes. Y estás buscando cómo llenar ese hueco. Y Dios te dice: ven. No gastes tu dinero en lo que no es pan. No gastes tu dinero en lo que no sacia. No te esfuerces por aquellas cosas que no van a darte lo que busca tu corazón. Ven a mí. Ven a Dios. Él es el único que puede darte eso que tu corazón verdaderamente anhela. Él es el único que puede darle a tu corazón todas aquellas cosas por las que está luchando, por las que se está esforzando, por las que se te van como agua cada vez que las agarras. No las puedes retener. Sin embargo, Dios quiere dártelas. Y te dice, ven, ven. Entonces, ese es el llamado de Dios. Así diseñó Dios nuestro corazón y es lo que Él busca, satisfacer tu necesidad. Sin embargo, nuestros razonamientos equivocados hicimos a un lado a Dios. Y dice la Biblia, en los pasajes que estudiábamos la semana pasada, que nuestro corazón fue entenebrecido. Nuestro corazón se llenó de oscuridad porque hicimos a un lado a Dios y empezamos a buscar en la creación, en las criaturas, satisfacer esas necesidades que nuestro corazón tiene. En vez de buscar la satisfacción en Dios, comenzamos a buscar en otro lado. Hicimos a Dios a un lado, lo despreciamos. Esa oferta que te dice, ven y yo te voy a saciar, dijimos, no, no me interesa. Y lo estamos haciendo a un lado. Y las personas hoy en día están buscando a buscar su satisfacción en la religión, en series, en TikTok, en videojuegos, en alcohol, en drogas, sexo, pornografía, llámale como quieras. Cualquier cosa que por un instante te saque de tu miseria, que te dé un placer, aunque sea efímero y dure muy poco, tú estás dispuesto a cambiar a Dios por ese instante de placer, por ese instante de satisfacer esa necesidad, por sentirte a gusto un ratito. Y eso es lo que hacemos como seres humanos. Eso es lo que hemos hecho. Hemos decidido hacer a Dios a un lado y cambiarlo por las cosas que Él creó. Y tal vez no lo digas con tu boca y no digas, Dios, te rechazo y voy a hacer otras cosas. Sin embargo, tus acciones gritan más fuerte que tu boca, Dios, no te necesito. Dios, no te quiero en mi vida. Eso es lo que tus acciones gritan. Eso es lo que tú hiciste el día de hoy. Es lo que tú haces cada día cuando tú tomas otras cosas para satisfacer los anhelos de tu corazón y haces a un lado a Dios. Y cada uno de nosotros estamos así. Cada uno de nosotros estamos en esa condición. No es algo que diga unos sí y otros no. No, realmente el corazón humano es así. Mi corazón es así. Y es lo que hemos hecho como humanidad. Y ese es el origen del pecado, despreciar a Dios y buscar nuestra satisfacción en la creación. Y Dios lo deja muy claro. Vimos un pasaje la semana pasada que quiero volver a usar el día de hoy y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Dios dice que hemos hecho dos males. Él dice, dos males ha hecho mi pueblo. El primero es dejarlo a Él, haciéndolo a un lado. Despreciamos la fuente de agua viva. La única fuente que puede saciar tu sed realmente, la haces a un lado. Decides ignorarla. Y por el otro lado, el segundo mal es que volteas al mundo a buscar cómo satisfacer esa sed. Y dice que cavamos cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Vas y buscas en el mundo cómo satisfacer tu necesidad y te esfuerzas por conseguir cosas, te esfuerzas por un trabajo diferente, te esfuerzas por una casa, te esfuerzas por una novia, te esfuerzas por pagar un internet más rápido, te esfuerzas. Y todo eso no te satisface. Y puedes comprar una nueva casa, y puedes comprar un nuevo coche, y puedes tener lo que quieras, y todo eso no te va a satisfacer más que un momento, porque es una cisterna rota que estás cavando y que el agua se va a ir de ahí. No va a permanecer ahí el agua. Te va a durar un ratito y se va a escurrir. Entonces, esos son los dos males que ha hecho el ser humano. Hacen a un lado a Dios y empiezan a buscar otros lugares donde satisfacer ese anhelo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Reconocimiento? ¿Qué tan alto puedes llegar en este mundo, digamos, que te gusta? ¿CEO de Apple? Que digas, bueno, el mes que entra metí mi currículum y me llamaron como CEO de Apple. Y luego, Dios te ofrece algo más grande. Dios te ofrece un título mayor. Dios te ofrece un título que está sobre todos ellos. Dios te dice, tú eres hijo de Dios y coheredero con Cristo. Y eso es más grande que cualquier título que el mundo te pueda ofrecer, que cualquier reconocimiento que puedas buscar en el mundo. ¿Qué buscas? ¿Amor? ¿Te encuentras deprimido o deprimida porque uno de estos pecadores te rompió el corazón? ¿Y estás buscando amor en otro lado? Ve a Dios. Él te ama. Él te ama con amor eterno. Él perdona todas tus faltas. Él te recibe como eres. Él no te pide condiciones. Él te ama con un amor perfecto, con un amor eterno, con un amor que no te va a fallar. ¿Qué buscas, romance? Enamórate de Cristo. Enamórate de Él. Deja a un lado todo eso que estás buscando encontrar en libros, en novelas, en series, en videos. El romance está en Jesucristo. Él es el único que puede darte ese verdadero amor. Él es el novio que murió por ti. Él es el novio que dio su vida por ti en la cruz para salvarte, para rescatarte, para enamorarte. Te corteja todos los días, te está buscando, te da todo lo que necesitas. Te dice, yo puedo satisfacer tus deseos más profundos. Ven a mí. ¿Buscas placer? Medita en Dios y en sus atributos. Si tú realmente, en tu tiempo a solas con Dios, vas a Él y entiendes quién es Él, puedes ver su hermosura, puedes ver sus atributos, puedes ver su amor por ti, puedes ver lo que ya te dio. Te aseguro que ahí vas a encontrar más placer que lo que puedas encontrar en el sexo o en la pornografía o en los videos que estás viendo. Dios te puede dar más de lo que tú estás buscando. Dios te va a dar y llenar de una manera sobreabundante todos los anhelos y deseos de tu corazón si los buscas en Él, porque Él es el único que puede satisfacer todo eso que tu corazón anhela. Y ese es el pecado. Ese es el pecado de Israel, que hizo a un lado a Dios. Es tu pecado, es mi pecado. Hicimos a un lado a Dios y estamos buscando en el mundo cómo satisfacer esas necesidades que Dios puso en nuestro corazón para ser satisfechas por Él, para que lo alabáramos y lo adoráramos a Él y le diéramos gracias y lo reconociéramos como Dios. Y sin embargo lo hicimos a un lado. Hacer a un lado a Dios y buscar tu satisfacción en otras cosas, eso es lo que la Biblia le llama la idolatría. Eso es lo que tú haces al darle tu dinero, tu esfuerzo, tu tiempo, tu amor a las cosas, a un ídolo. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa que quite tu amor y tu vista de Dios, a lo que tú le estás dedicando todo tu esfuerzo, tu amor, tu dinero, tu tiempo. Ese es el ídolo. Y en tu vida hay muchos ídolos. Obsérvalos, ahí están. No hace falta que escarbes muy profundo. Con echarle una vista breve a tu corazón vas a encontrar ahí los ídolos que tienes. Tan solo fíjate, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde? ¿A qué vas a dedicar tu tiempo? ¿Qué vas a hacer en la noche? ¿Qué vas a ver en la tele, en el internet, en las series? Ahí está tu ídolo, no tienes que ir muy lejos. Solamente pon atención a qué haces. ¿En qué estás gastando tu dinero? Y bueno, este es el terrible intercambio del que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo el hombre ha decidido dejar a Dios para buscar en el mundo su satisfacción? Ese es el terrible intercambio. Vamos a leer el texto que nos toca estudiar el día de hoy. Lo he marcado con colores para que puedan ver cómo hay un paralelismo en lo que escribe Pablo en estos versículos. Tres veces repite la misma idea, tres veces nos dice que hicimos ese intercambio. Lo marqué con colores para que puedan ver las diferentes secciones. Después lo voy a ir explicando, pero vamos a leerlo y vamos a verlo aquí. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, este es nuestro pasaje del día de hoy y podemos ver tres veces el intercambio y la consecuencia que le sigue al intercambio de dejar a Dios por las criaturas. Voy a describir los pasos que vamos a ver aquí. El primer paso es el ser humano intercambia a Dios por lo que Dios ha creado. Preferimos a la criatura que al Creador. Y aquí vemos los dos males que hablaba en el profeta Jeremías. El ser humano deja a Dios y busca en el mundo. Entonces, en el paso uno vemos esto. Después, en el paso dos, dice, Dios nos entrega a lo que prefiere nuestro corazón. Dios quita las restricciones y nos deja vivir conforme a nuestros razonamientos. Entonces, si hoy en día tú te preguntas, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué estamos viendo todas estas cosas que vemos? ¿Por qué hay tanta decadencia en este mundo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué vamos en este camino? La respuesta está en este pasaje. ¿Por qué nos hemos olvidado de Dios? Hicimos a Dios a un lado. No queremos vivir conforme a Dios. Y entonces Él nos deja vivir como nosotros queremos. Y por eso estamos viendo el mundo como lo estamos viendo. Y en el paso 3, vemos las consecuencias del vivir conforme a nuestros deseos. Pablo nos muestra cómo el resultado es que representamos en nuestras relaciones sexuales una dramatización de la condición interna del alma del ser humano, de esa alma caída. Es decir, que hemos intercambiado a Dios por las criaturas. Nuestro corazón es lo que hemos hecho. Y cada día esto es más evidente. Y tú lo puedes ver como ahora con la ideología de género, como tú lo ves por todos lados. Lo están llevando a las escuelas, lo llevan en cada una de las series y películas nuevas que están haciendo. Por todos lados tú lo ves. Las películas para niños, tú puedes ver cómo están metiendo todo este tipo de cosas. O sea, el mundo está empujando y empujando y empujando para ir hacia allá. Y cada vez a edades más tempranas, el mundo está contaminando a cada ser humano para buscar desviarlo y llevarlo a este tipo de situaciones, a este tipo de desviaciones, a esto que Dios lo trajo como un juicio por haberlo hecho a un lado. Vamos a ver entonces la primera parte donde vamos a ver esas tres etapas en nuestro pasaje de hoy. En el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En estos versículos nosotros vemos la primera vez que Pablo va a poner esta triple secuencia de cómo el hombre ha hecho este intercambio. Entonces, el paso uno, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre de corruptible, perdón. En el paso dos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y en el paso tres, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces vemos aquí los tres pasos. En respuesta a que el hombre rechazó la gloria de Dios como su gran tesoro. Dios quiere mostrar las consecuencias de esta decisión. Él nos entrega a la impureza de nuestros corazones, de modo que, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El desorden sexual de la raza humana es un juicio de Dios por haber intercambiado a Dios por la criatura. Es un juicio que Él trajo, es un juicio que Él permitió y diseñó para que esto pasara así. Dios quita su restricción del corazón humano para dejarlo seguir sus propios caminos y sufrir las consecuencias de sus decisiones y de sus pecados. Entonces Dios quita sus restricciones y Dios permite que el hombre viva conforme a lo que hay en su corazón, conforme a lo que él tiene. Y eso es lo que nos lleva a ver todas estas consecuencias. Dice, en la segunda serie de pasos que vamos a ver, dice el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, en estos versículos estamos viendo la segunda secuencia de pasos. El paso uno dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, este es lo que el ser humano hace. Cambia la verdad de Dios, de ese Dios eterno, de ese Dios que se ha manifestado en la creación, ese Dios que nosotros podemos ver a través de lo creado. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, esto es paralelo al versículo 23 que veíamos, que cambiaron la gloria de Dios por imágenes. Y la verdad de Dios es que Él es el Creador. Él es el que hizo todas las cosas, todo lo que tú puedes ver, todo lo que tú puedes disfrutar, todo lo que tú puedes experimentar, ha sido creado por Él, ha sido puesto ahí por Él. Y dice que nosotros no le dimos gracias ni lo reconocimos como este Dios y Creador. Entonces, ahí nos desviamos. Y dice que decidimos creer la mentira. Y la mentira que nosotros hemos creído es que preferimos buscar nuestra satisfacción y nuestro deleite en las cosas que Dios creó y no en el Creador. Dedicamos nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro dinero a ídolos, con los que queremos llenar nuestra vida, con los que queremos llenar nuestro corazón. El trabajo, el dinero, la escuela, un título, un coche, una novia, un esposo, un viaje, los amigos, la ropa, tus vacaciones. O sea, tú sabes a qué me refiero. Todos esos ídolos están ahí en tu corazón y todos esos ídolos están ahí ocupando el lugar que a Dios le corresponde, porque cambiaste la verdad por una mentira. Y dice en el paso 2, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y esto es paralelo al versículo 24, donde dice que Dios los entregó a la impureza en la concupiscencia de sus corazones. Y nuevamente vemos a Dios entregando al ser humano, a la humanidad, a lo que hay en su corazón, a sus deseos equivocados. Sam Storms, en su comentario del libro de Romanos, dice: una vez que el hombre ha negado a Dios y se ha alejado de él y de sus mandamientos, ya no está sujeto a nada ni a nadie fuera de sus propios impulsos. Cualquier cosa que piense es correcta, o cualquier cosa que le traiga satisfacción personal está bien, pues ha rechazado la soberanía de Dios para establecer lo que es correcto y bueno. Entonces, cuando el hombre hace a un lado a Dios, ya no hay quien le diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Su corazón es lo que le dicta, eso está bien, eso está mal. Y por eso tú ves hoy tanta depravación, tanta perversidad, tantas cosas, tanta maldad, porque el hombre no reconoce que lo que está haciendo está mal, porque su corazón le dice está bien. Si tú quieres ir a robar, ve y roba. Si tú quieres pasarte toda la noche jugando videojuegos, está bien, no pasa nada, juega videojuegos. Si tú quieres ir y ver pornografía en la noche, está bien, ¿qué pasa? No le molesta a nadie. Eso es lo que tu corazón te dice, eso es lo que tu corazón demanda. Y no hay quien te diga que está mal porque tú ya sacaste a Dios de tu vida y le dijiste, no, no me interesa. Entonces, lo único que ahora pone reglas en tu corazón, digo, en tu vida, es tu corazón. Lo que tú crees que está bien, porque Dios ya no está poniendo las reglas. Dios ya no es el que te dice que está bien o que está mal. Tú decidiste hacerlo a un lado. Y así es como vemos a la humanidad viviendo el día de hoy. Y por eso vemos todas las cosas que estamos viendo hoy en día. Porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Lo sacamos de nuestra sociedad, lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de nuestro trabajo, lo sacamos de nuestras familias, de nuestros matrimonios y a veces hasta de las iglesias. Entonces, por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Después vemos la consecuencia. Perdón. En el paso 3, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Así que la deshonra del cuerpo que menciona Pablo en el versículo 24 se refiere específicamente a la homosexualidad. Se refiere a esos deseos y esa conducta homosexual. Y es importante notar que en esta secuencia de ideas, el desorden sexual de la humanidad, incluyendo la homosexualidad, aunque no exclusivamente la homosexualidad, está visto como un juicio de Dios. Todos este tipo de desórdenes sexuales son un juicio de Dios hacia la humanidad, un juicio de Dios por haberlo hecho a un lado. La idolatría es contraria al deseo de Dios y a su diseño para el ser humano, y la homosexualidad es el mejor ejemplo de lo que es contra naturaleza en la conducta sexual. Pablo no está hablando de ir en contra de nuestras preferencias, sentimientos o inclinaciones. Pablo lo que está diciendo es ir en contra de lo que Dios diseñó originalmente. Eso es a lo que se refiere Pablo con lo natural, lo que Dios diseñó, como Dios lo diseñó, como Dios lo mandó en el principio. Esto es lo natural. El diseño de Dios es claro en su creación y podemos ver cómo Dios estableció la reproducción entre las criaturas. Un hombre con una mujer produce niños, producen hijos. Sin embargo, un hombre con un hombre no produce nada. Una mujer con una mujer no produce nada. Eso no es una relación natural. Esa no es la relación que Dios estableció para los seres humanos. Eso no es lo que Dios quiere. Y eso está fuera de lo que es normal, de lo que es natural, de lo que es lo que Dios estableció. Esa unión es en contra de la naturaleza. Entonces, en este contexto, natural no significa aquello que tiene causas físicas como una disposición genética o un impulso emocional o una reacción a tu pasado o la consecuencia de cómo te trataron tus papás. Eso no es lo natural. Lo natural es lo que Dios establece. En un mundo donde Dios es visto como un creador, lo natural se entiende como aquello que está en armonía con su propósito y su diseño para nuestras vidas. Eso es lo natural. Por lo tanto, no se define como bueno o correcto algo solo porque tenga su raíz en un origen físico, en un origen fisiológico, psicológico o biológico. O sea, eso no define lo que es bueno o correcto. La naturaleza, la creación en la que estamos es una naturaleza, una creación que también está caída como consecuencia de la caída del hombre. Entonces, aún lo que llamamos natural está corrompido. Entonces, lo natural es aquello que Dios diseñó en el principio y cómo Él lo diseñó con los fines y propósitos que Él lo diseñó. Entonces, eso es lo que es natural. Por ejemplo, alguna persona pudiera tener una predisposición física o genética hacia la agresividad. Tiene una cuestión genética que lo lleva a ser violento. Sin embargo, la existencia de esta inclinación física no significa que su comportamiento agresivo o que ande matando gente en las calles sea aceptado por la sociedad. La sociedad no acepta esa violencia, aun cuando sea causada o sea originada por un trastorno que tenga él en su cuerpo. Eso no es lo natural, y la sociedad espera que esa persona se restrinja en sus impulsos naturales para que viva de una manera correcta y no ande cometiendo violencia por todos lados. Entonces, eso es lo que sería de esperarse. De manera similar, las características personales que tienen raíces físicas o sociales no definen lo que es correcto para una persona. Entonces, lo natural en nuestro texto significa algo que se ajusta al diseño y propósito de Dios y no es cualquier inclinación o característica que tenga su origen en el ámbito físico, biológico o social. Eso no es lo natural. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, por tercera vez, Pablo nos muestra esta secuencia, tres pasos. Paso uno, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes y cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Simplemente ya no quieren a Dios en sus vidas. En el Evangelio de Juan lo vemos descrito de la siguiente manera. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Han sacado a Dios de las escuelas, han sacado a Dios del gobierno, han sacado a Dios de las leyes, han sacado a Dios de todos lados. No quieren nada que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie les diga que lo que hacen está mal. Porque no quieren que les digan que sus obras son incorrectas. Porque no quieren que la Biblia les diga lo que estás haciendo es un pecado y te vas a ir al infierno. Entonces, hacen a un lado a Dios. Ya no hay nadie que me diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y puedo vivir como yo quiero. Ese es el razonamiento del ser humano. Esos son los vanos razonamientos que tenemos. Por eso Dios entenebreció nuestro corazón y nos entregó a toda esta maldad en la que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque lo hicimos a un lado y no queremos nada que tenga que ver con él. Y dice el paso 2, Dios los entregó a una mente reprobada. Y una vez más, vemos cómo este terrible intercambio que ha hecho la humanidad, Dios nos entrega a vivir como nosotros queremos. Dios nos entrega lo que hay en nuestros corazones. Y tú sabes lo que hay en tu corazón. Tú sabes cuáles son tus deseos. A veces no los llevas a cabo porque temes las consecuencias. Pero tú sabes lo que hay en tu corazón y tú sabes lo que hay en tu mente y tú sabes lo que a veces estás pensando y qué es lo que tú quieres. Y que si no hubiera ninguna restricción, ¿qué es lo que estarías haciendo? Ese es el ser humano. Ese soy yo. Ese eres tú. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice que hacemos cosas que no convienen. Dice, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, donde las mujeres y los hombres están buscando relaciones homosexuales. Por lo tanto, la conducta homosexual es paralela a deshonrar el cuerpo y es paralela a hacer lo que no conviene. Es lo que vemos en este triple secuencia que vimos tres veces. Cómo Dios lo va mostrando en formas paralelas y nos lleva a esta conclusión. O sea, la homosexualidad es una consecuencia de haber dejado a Dios a un lado. Y John Piper explica que Pablo habla sobre la homosexualidad en estos versículos porque muestra de una manera clara la dramatización de la conexión que existe entre el desorden de nuestra adoración a Dios y el desorden en nuestra vida sexual. ¿Qué quiere decir todo esto? Déjenme explicarlo. En Efesios 31 y 32, nosotros vemos que desde el principio Dios estableció la masculinidad, la feminidad, el matrimonio, para representar la relación entre Dios, entre Cristo y su pueblo, entre Cristo y la iglesia. Dice Efesios 5, 31 y 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, en este drama que Dios ha representado, el hombre representa a Dios o a Cristo, amando a su esposa, como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer representa al pueblo de Dios o a la iglesia. Y la unión sexual en el matrimonio simboliza la adoración pura, inmaculada e intensa hacia Dios. De manera que en la relación matrimonial, la sexualidad representa esa adoración correcta del hombre a Dios, de la iglesia hacia Dios. Es lo que representa entonces esa unión matrimonial y esa relación sexual entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Sin embargo, la humanidad ha cambiado la gloria de Dios para adorar imágenes, para adorar diferentes cosas. Y en el fondo, lo que estamos adorando es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque busco mi felicidad, porque busco satisfacer mis deseos. Entonces, a lo mejor yo digo, bueno, yo dedico mi tiempo y mi dinero a comprarme un coche, pero ¿por qué estoy buscando ese coche? Porque yo quiero ser feliz. Entonces, al final, al que estoy adorando es a mí mismo. Al que estoy adorando es a Félix. Por eso hago todas esas cosas, porque Félix quiere ser feliz y está buscando la felicidad a través de todos esos ídolos que prometen darme esa felicidad y que sin embargo no me la van a dar. Pero ahí está Félix de necio, busque y busque. Entonces, cuando nosotros rompemos esa adoración a Dios, se rompe esa relación, esa forma en la que Dios había establecido que fuera la adoración correcta. Y como juicio, Dios permite el desorden en nuestras relaciones. Y esto se refleja en nuestras relaciones sexuales. Entonces, Pablo considera que así como la unión entre un hombre y una mujer en el matrimonio representa la adoración correcta, el desorden en nuestra adoración a Dios se ve representado por la homosexualidad. ¿Por qué? Porque el hombre ama al hombre, la mujer ama a la mujer. ¿Qué representa esto? Que yo me estoy amando a mí mismo. Entonces, es la forma en la que se está dramatizando esta desviación en nuestra adoración correcta, y Dios lo manifiesta dramatizándolo, ya no en la adoración o en una relación de un hombre con una mujer representando a Dios y a la iglesia, sino que lo representa un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, manifestando ese amor por mí mismo, amor por la criatura, amor por la creación, y ya no un amor por Dios. Entonces, la homosexualidad dramatiza esta ruptura. Así como el ser humano ha elegido apartarse de Dios para concentrarse en su propia imagen, Dios permite que este desorden se refleje en las relaciones de los seres humanos, buscando uniones entre el mismo sexo. Pablo muestra la homosexualidad como un juicio que revela cómo hemos cambiado la gloria de Dios por las criaturas, por una visión centrada en nosotros mismos, por voltearme a ver a mí y satisfacer a Félix. Sin embargo, como podemos ver en este texto, el problema más profundo del ser humano, ya sea que seamos heterosexuales o que seamos homosexuales, el verdadero problema es que hemos cambiado la gloria de Dios por criaturas, por imágenes, por otras cosas, por amarnos a nosotros mismos. Ese es nuestro verdadero problema. Ese es el terrible intercambio de dejar a Dios y adorar a los ídolos. El intercambio de la verdad de Dios por la mentira. El rechazo a reconocer a Dios como Dios. Y la adoración equivocada es el peor desorden que tenemos en nuestras vidas, el peor desorden que tenemos como humanidad y la causa de todo lo que estamos viendo en el mundo caído. Entonces, para reparar nuestros problemas, no debemos de enfocarnos en arreglar nuestra sexualidad. Lo que tenemos que arreglar es nuestra adoración. Lo que tenemos que arreglar es nuestra relación con Dios. Lo que tenemos que poner en primer lugar es a Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, todo lo demás va a tomar un sentido correcto. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú vas a obedecer como consecuencia de ese amor por Él. Pero necesitamos arreglar esa relación con Dios. Necesitamos ponerlo a Él en primer lugar. Y nosotros como cristianos entendemos de qué estamos hablando. Y sabemos que hemos fallado en eso. Y necesitamos regresar a Dios. A ser Dios. Bájate del trono. No te corresponde a ti. Tú no eres el que gobierna. Tus deseos no son los que deben de mandar en tu casa. Dios es el que debe de gobernar. Hazte a un lado y deja que Dios gobierne. Hazte a un lado y deja que Dios sea Dios. Es lo que necesitamos nosotros. El desorden sexual en nuestras vidas, que es más claramente ejemplificado en la conducta homosexual, aunque no solamente ahí, es ese juicio de Dios para la raza humana, por ese intercambio, por ese terrible intercambio que hicimos. Y yo me acuerdo hace algunos años, la gente preguntaba, oye, ¿el SIDA es un juicio de Dios sobre los homosexuales? ¿El SIDA Dios lo trae como un castigo sobre la homosexualidad? Sin embargo, ¿qué vemos en este pasaje? El mismo SIDA, el cáncer, las enfermedades, la homosexualidad misma, es un castigo de Dios sobre la humanidad. Aún la muerte es un castigo de Dios sobre la humanidad. Todos los trastornos que ves en la calle, las personas que murieron en el bar anoche aquí en Querétaro, ¿qué es? El ser humano desviándose de su adoración correcta. El ser humano dejando a Dios. Y Dios dejándonos vivir con las consecuencias de nuestros pecados. Dios dejándonos vivir conforme a lo que nuestro corazón dicta. Observa lo que le dice Pablo a los corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿la homosexualidad es un pecado que lleva al infierno? Sí, la homosexualidad es un pecado que lleva al infierno. Pero lo mismo el adulterio, la fornicación, la idolatría, el robo, las mentiras, las borracheras y toda la otra lista. Todos esos pecados también te van a llevar al infierno. Sin embargo, lo más importante en estos versículos no es que muestran la condenación. Es que muestran y nos dan esperanza. Observa en el versículo 11, dice que en la iglesia de los corintios había gente que fue restaurada de estos pecados y que después vivían para Dios. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo pueden lavar tu pecado, pueden limpiarte de todas esas cosas. pueden renovarte, hacerte nuevo, hacerte una nueva criatura, dejar atrás todos esos pecados con los que estás luchando hoy, dejar atrás incluso esa homosexualidad, y que tú puedas vivir de una manera diferente, de una manera conforme al diseño de Dios. Él lo puede hacer. Así es que no creas la mentira del mundo, que tratan de venderte la homosexualidad como algo normal, como algo que está bien, como algo que está de moda. Esos son mentiras. Y el mundo lo está vendiendo desde muy temprano en las escuelas de los niños. Entonces no te dejes bombardear. No dejes que las redes sociales te digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Lo que ves en los conciertos, lo que ves en todo este tipo de lugares donde el mundo está bombardeándonos, son mentiras. La homosexualidad no es algo normal o natural. La homosexualidad es un juicio de Dios por haberlo hecho a un lado, por haberlo dejado y buscado criaturas para satisfacer nuestros deseos. Pero hay esperanza. Hay esperanza para la homosexualidad y hay esperanza para todos aquellos pecados con los que estás luchando el día de hoy. Así como lo memorizamos hace un par de semanas, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpia tus manos, purifica tu corazón. Es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios y acercarnos a Él. En Cristo hay esperanza. No importa qué tan grande sea tu pecado, no importa qué hayas hecho, no importa hasta dónde hayas llegado. El amor y la misericordia de Dios son más grandes que cualquier pecado que hayas podido cometer o la suma de todos tus pecados. Dice la Biblia que Él derrama mayor gracia. Entonces acércate a Él. Él te está esperando. Él quiere que confieses tu pecado, que vayas a Él, que lo reconozcas como tu Señor, que le pidas que te saque de ese pozo oscuro lleno de porquería en el que estás. Quiere sacarte de ahí y te está dando la mano. Acércate a Él. Y si tienes dudas, por favor, acércate con cualquiera de los pastores, acércate con alguno de los hermanos que tienen más madurez aquí en la iglesia. Queremos ayudarte. Queremos ser una iglesia llena de pecadores restaurados. Queremos ser una iglesia donde juntos caminemos buscando la santidad de Dios, ayudándonos unos a otros, reconociendo que somos pecadores y que hemos fallado, y que podemos llevar los unos las cargas de los otros y ayudándonos en esa restauración. Es lo que queremos, es lo que anhelamos y es lo que buscamos. Si estamos hoy predicando este mensaje, ¿por qué es? Porque sabemos que hay esperanza, porque sabemos que en Dios hay restauración, porque sabemos que no importa cuál sea tu pecado, Dios te puede sacar de ahí, y queremos que Dios te saque. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es muy clara, Señor, y nos dejas ver cómo, como humanidad, nos hemos olvidado de ti, te hemos hecho a un lado, te hemos sacado de nuestras vidas y tú nos has dejado vivir conforme a nuestros corazones, Señor, y nos dejas ver cuán terrible e inmundo es lo que hay ahí adentro, Señor. Lo vemos reflejado en los desórdenes sexuales que vemos hoy en nuestra sociedad, cerca de nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos limpies, te pedimos que tú nos sanes y nos restaures, que pongas en nosotros el creerte, Señor, el saber que tú nos amas y que tú estás dispuesto a perdonar todos nuestros pecados cuando vayamos a ti, los confesemos y te reconozcamos como Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que tu Espíritu abra nuestros ojos para ver esta verdad, Señor, y que en esos momentos en que estamos a solas en nuestro cuarto, en esos momentos en que estamos ante la tentación, podamos voltear a ti y caer de rodillas ante ti, Señor. Sálvanos, sánanos. Tú puedes hacerlo, Señor Jesús. Para tu gloria, para tu honor y para tu honra oramos, Señor. Amén.